En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 10 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Un vistazo por el retrovisor al Real Madrid de los Galácticos, a los tiempos de Camacho o de Vanderlei Luxemburgo y a la especial manera de entender la vida y el fútbol de aquel grupo de jugadores, fantásticos, que duda cabe, pero que acabaron comportándose como niños malcriados, descripción que dejó para la historia Florentino Pérez el día que presentó su dimisión. En una larga conversación con una televisión portuguesa, entrevistado por Víctor Bahía, aquel portero que recordaréis del Barcelona, Roberto Carlos, jugador del Real Madrid entonces, dejó frases muy, muy llamativas, como esta sobre el breve periodo de Camacho al frente del equipo.
Teníamos buena relación, menos con Camacho, que aguantó 10 días. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. Quiero a todo el mundo mañana a las 7 de la mañana.
¿A las 7?
Normalmente entrenábamos a las 10 y media. Hablábamos con él para intentar cambiar el horario. Nosotros teníamos nuestras costumbres.
Para intentar mudar el horario. Nos teníamos nuestros costumbres.
Duró 10 días en el cargo José Antonio Camacho. Luego escucharemos lo más granado de sus declaraciones. No tienen desperdicio. Una y casi 5 minutos. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Hoy estaremos en Majadahonda con un jugador del Atlético, con un colombiano que pelea por quitarle el puesto al inglés Trippier, José María Bonilla.
En circunstancias normales, Santiago Arias estaría concentrado con la selección cafetera para los dos próximos compromisos amistosos que va a tener el conjunto de Colombia ante Chile y ante Argelia. Esta vez Carlos Queiroz ha tenido a bien no convocar al futbolista colombiano y está ejercitándose a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Llegó Santiago Arias con un buen cartel desde Holanda. La temporada pasada ya disputó 33 encuentros con los rojiblancos y ahora pugna por intentar ser titular con el inglés Trippier. Con Santiago Arias estaremos unos minutos en este partido de la una.
La actualidad del Real Madrid pasa hoy por dos nombres propios, Carlos Sánchez Plas.
El primero, el danés del Tottenham, Christian Eriksen, al que Florentino tiene en la diana para el próximo mes de enero. El segundo, Sergio Ramos, que según el Mundo Deportes desea participar en los Juegos Olímpicos de Tokio con el equipo nacional español. Podría ser uno de los tres elegidos con más de 23 años.
La selección española trabaja hoy por última vez en Madrid antes de hacer las maletas con destino a Noruega, Las Rozas, Diego García.
Tercer entrenamiento en la ciudad del fútbol pensando ya en el compromiso del sábado ante Noruega. El deseo de Sergio Ramos de jugar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es una de las conversaciones del día entre la selección. El jugador del Real Madrid cedido al Sevilla, Sergio Reguilón, será hoy protagonista en sala de prensa. Le escucharemos en el partido de la una.
Este partido de la una tendrá hoy un sabor muy fuenlabreño, Laura Cabrera.
El Fuenlabrada está de moda en fútbol. El equipo es cuarto en puestos de ascenso a Primera División. Su próximo rival, el Mirandés, lo conoce bien nuestro protagonista. Hoy en el partido de la una, el defensa Mikel Iribas, con ellos jugó una semifinal de Copa del Rey. Y en baloncesto, el Fuenlabrada afronta este fin de semana su segundo derbi consecutivo. Visita al Real Madrid tras hacer hincar la rodilla al Estudiantes en la última jornada liguera. El base madrileño Tomás Bellas se pasa hoy también por el partido de la una.
Baloncesto, 9 de la noche, Palacio de los Deportes. El Real Madrid recibe al Maccabi en la segunda jornada de la Euroliga. Lo contamos en Onda Madrid desde las 9 menos 20 a través del 106.0 de la FM. Habla el técnico blanco, Pablo Lasso.
Yo al equipo le veo bien, sabiendo que mañana nos enfrentamos a un rival, bueno, que ha cambiado mucho la fisonomía del equipo, un equipo muy atlético, muy agresivo. Creo que ahora mismo es un equipo muy difícil de ganar. Considero que el Maccabi ahora mismo es uno de los equipos más en forma del inicio de temporada, lo ha demostrado y para nosotros seguro que es muy difícil.
Además, el deporte español llora hoy por el fallecimiento de Andrés Gimeno, uno de los grandes de la historia de nuestro tenis. Logró ganar en París, en Roland Garros, a los 34 años, el ganador de más edad de la historia del torneo. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y 8 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con un futbolista del Atlético de Madrid, colombiano de nacimiento y que está peleando duramente este año por quitarle el puesto a un Trippier que de momento ha partido como titular. En Majadahonda está con él José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes. Así es, un Santiago Arias que en otro tipo de circunstancias pues no le pillaríamos en este parón de selecciones porque estaría convocado por Colombia, pero esta vez Carlos Quiroz no ha convocado al lateral derecho del Atlético de Madrid, así que tenemos la oportunidad de hablar con el futbolista rojiblanco. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que hubieses querido estar con los cafeteros, ¿no?
Sí, bueno, siempre, obviamente. Creo que es un orgullo vestir la camiseta de tu selección, pero bueno, aquí hay que seguir adelante. Creo que estoy haciendo todo para volver a estar en una convocatoria y creo que ya llegará el momento. Creo que al final es con trabajo, con esfuerzo que se logra eso.
No has sido tú, no ha ido James, no ha ido Falcao, no ha ido Zapata. Imagino que a lo mejor Carlos Quiroz quiere ver otro tipo de futbolistas también, que a vosotros os tiene muy conocidos, ¿no?
Bueno, sí, obviamente no sé mucho del tema. Yo creo que lo que han sido estos jugadores que mencionaste, pues han hecho cosas por la selección, han demostrado en sus equipos que tienen condiciones para perderle el puesto a cualquiera, pero bueno, al final la decisión la toma el entrenador. Él es quien mira los jugadores y quien escoge quién está en el mejor momento para representar al país.
José María, te escucha en el partido de la una, Santiago Arias.
Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, dos partidos has jugado hasta ahora, Mallorca y Lokomotiv. Hay que decirlo bien alto, Santiago. Has jugado francamente bien, demostrando que puedes estar ahí, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, yo siempre entrenando al 100, esperando la oportunidad. Obviamente con esas ganas de salir y hacerlo bien. Hasta ahora creo que las cosas me han salido, por decirlo así, bastante bien. Pero bueno, es esperar el momento. Creo que saber esperar, aprovechar la oportunidad y nada más. Al final, pues el que toma las decisiones, como lo dije, es el entrenador. Y lo importante es que tú como jugador estés preparado para el momento que te toque.
Pues el entrenador, el jefe, dijo esto después del partido de Mallorca. Mira, escucha.
Ver la parte positiva, que creo que hubo muchas, como el caso de Arias, que hizo un partidazo por ser su primer partido, y eso necesitamos. Jugadores que en el momento que se llaman, acá están. No palabras, hechos. Y los hechos están ahí adentro, en el campo.
Pues con eso estás tú, con los hechos, ¿no? Con convencer al jefe.
Sí, claro, obviamente. Pero creo que eso hace grande a un equipo, que no solo sean los 11 que van a jugar, sino que todo el plantel esté metido, esté entrenando al 100%. Como lo dije, que llegue la oportunidad y te encuentre de la mejor manera. Entonces creo que por ese lado el equipo está bastante fuerte y creo que todos esperando esa oportunidad para demostrar.
Oye, hablando de nombres propios, Simeone, por ejemplo, ¿qué imagen tenías de él y qué te ha sorprendido de él cuando ahora lo conoces de cerca?
Bueno, pues Falca ya me había hablado mucho acerca del Cholo. Me dijo más o menos cómo era, que obviamente es un entrador que tiene sus cosas, que trabaja el grupo de una manera. También me dijo que iba a ser difícil al comienzo, que iba a ser complicado, pero bueno, creo que es mejor así. Cuando la dificultad es mayor, pues creo que tiendes a demostrar o a sobresalir.
Bueno, ¿Te aprieta mucho, Santiago, o qué?
Sí, obviamente, a todos. Claro, creo que al final el entrenador siempre quiere lo mejor para el equipo. Creo que quiere que como jugador pues crezcas cada vez más. Y creo que me ha ayudado bastante en ese sentido. Creo que en el Atleti he crecido bastante como jugador, también como persona, y pues obviamente el entrenador ha tenido parte en eso. Uh-huh.
Hablabas de Falcao precisamente, que creo que fue tu cicerone antes de venir aquí, porque en el Mundial coincidiste con él, y creo que le preguntabas de todo, ¿no? De todo y por todo lo del Atlético.
Sí, claro, le pregunté todo el equipo, los jugadores que pues que en el momento están aquí, o que en ese momento que iba a venir estaban. La verdad, él me habló bastante bien del cuerpo técnico, de los jugadores, del equipo, de cómo era los aficionados también, cómo iba a ser esa presión, y la verdad que me ayudó bastante para cuando llegué pues poder adaptarme rápidamente a lo que quería el entrenador.
Otro nombre propio, el de Oblak. ¿Habías visto un portero como este antes?
No, la verdad es un excelente arquero. Creo que para mí en ese momento, por decirlo así, el mejor. La verdad, las paradas que hace son increíbles. Y es más, tuve una anécdota con él hace poco. Uh-huh. Le dije que era un balón muy complicado y me dice como, no, la verdad es que era muy normal. Le digo, pero ¿cómo normal? Si fuera a mí, ¿sabes? Volteo la cabeza, no sé, me tiro hacia un lado, pero él es un excelente arquero, siempre está bien ubicado y además tiene unos reflejos increíbles. Entonces, la verdad, lo que hace es bastante bueno para el equipo.
Otro nombre propio es el de Trippier, tu competente, digamos, ¿no? Tu competencia en el puesto. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo os comunicáis? ¿Habla algo de castellano? ¿Tú hablas inglés? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, no, es bastante buena, la verdad, la relación con Trip.
Hombre, le llamas Trip, que ya para empezar, ¿no?
No, es una gran persona. Al final, esto es una competencia sana. Mm. Y pues el que mejor esté o el que el entrenador vea que mejor está, pues el que va a jugar. Creo que aquí hay que respetar siempre eso. Nunca hay que desearle el mal a nadie. Por mi parte, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Y ya pues dentro de... no tanto en lo deportivo, sino más en lo... En lo personal, pues hablamos en inglés, obviamente, porque yo aprendí en Holanda inglés, fueron 5 años, entonces uh-huh. Manejo el inglés. Uh-huh. Y él está tratando de aprender el español, que la verdad creo que le va a servir mucho en este tiempo que va a estar en el Atleti. Pero como lo dije, creo que lo importante es eso, hacer un buen equipo y al
Oye,
final va a jugar el que está mejor.
¿Cómo la pone? Tiene un guante en la pierna derecha, hay que decirlo, en la bota.
Sí, las cosas hay que decirlas. Sí, tiene buenas virtudes y de pronto tiene cosas que puedo aprender de él y al revés, ¿sabes?
Sí, porque tú eres más profundo, como dice el Cholo, ¿no? Tú eres más de llegar hasta la línea de fondo, en fin, él tiene también cosas que aprender de ti, claro.
Claro, es así, es la competencia, como le digo, la competencia sana.
Oye, te quiero preguntar por James, que pudo venir al Atlético este verano. ¿En algún momento hablaste con él? ¿Te consultó? Sé sincero.
No, sí, hablamos algo. Obviamente yo le pregunté que si era verdad esto, que qué pasaba. Bueno, él ya me respondió y
te respondió que cabía la opción, supongo, ¿no?
Sí, yo le dije que le expliqué más o menos cómo era el equipo, lo que hacíamos, los entrenamientos, cómo iba a ser y ya, pero de resto no se habló mucho tampoco del tema porque, bueno, él tenía que esperar lo que dijeran los del equipo de él, obviamente.
Claro. Y ahora le tienes como compañero en la selección y como rival, muy rival, enfrente, ¿no? En el equipo eterno rival de la ciudad. ¿Cómo es tu relación con él? Personal, digo.
Bueno, es bastante buena. La verdad, lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Estuve con él en sub-20. Estuve antes también jugando contra él. Entonces, lo conozco hace rato. La verdad, siempre estamos... o siempre que tenemos comida pues estamos juntos, siempre coincidimos. Uh-huh. Cuando hay cumpleaños, cuando son cosas de familia, pues estamos ahí. Y bueno, obviamente esto con el tiempo la relación se hace mucho más fuerte. Uh-huh. Estando también, bueno, en la selección de mayores, pues nos hemos acercado mucho más. Y también tengo que decirte que es un... O sea, como jugador es increíble y como persona también es bastante bueno.
Te pregunto por la afición. ¿Habías visto alguna igual? ¿Qué se te pasa cuando ves al estadio a reventar a partidos de tanta adrenalina como la Juve, como el Real Madrid? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Bueno, todo, todo. Creo que al final es un sueño. O sea, ya estar en este nivel, en este equipo tan grande, pues es algo que tú desde pequeño siempre sueñas. Y bueno, ahora que lo tienes ahí... No sé, creo que es increíble, no sé cómo explicarlo porque al final es algo único. Creo que muchos jugadores quisieran tener oportunidad y yo, bueno, ahora que la tengo, pues quiero aprovechar al máximo. Cada que entro al campo, pues voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer todo para que el equipo gane y obviamente hacer sentir orgulloso también a ese hincha que siempre nos apoya.
Oye, no sé si te has fijado, pero he visto la foto de tu último cumpleaños que pusiste en tu cuenta de Twitter. 13 de enero de 2018. Santiago.
Sí.
Posan contigo Godín, Felipe, Lucas, Griezmann y también Vitolo y Coque. Un poco más y no hay nadie.
Bueno, sí, la verdad que...
queda nadie de entonces casi.
Una fecha importante para mí y más compartirla con ellos que se vuelven como una familia, ¿sabes? Al final es tu segunda familia, compartes todos los días.
Sí, pero que la familia, fíjate cómo ha cambiado, ¿eh?
Sí, bueno, cambia, pero los que llegan tienen que entrar al grupo rápidamente y los que llevan más tiempo, obviamente, tratar de que ellos lleguen y los hagan sentir como si estuvieran mucho tiempo acá. Y creo que lo que pasa en esta clase de equipos, que al final es una unión bastante fuerte, es una familia, como lo dije, y bueno, obviamente se extrañan los jugadores que pasaron, con los que compartes, pero bueno, el fútbol es así.
Esto a ver cómo me lo explicas. Se os va la columna vertebral de la defensa, fíjate todos los que hemos nombrado antes, y resulta que esta temporada encajáis menos goles que nunca con Simeone. Reforzáis la delantera con João Félix, siguen Morata, Costa, Lemar, y marcáis menos goles que nunca. Explícamelo esto, Santiago.
Bueno, difícil de explicar, pero hay que encontrar el equilibrio. Creo que al final es eso, ¿sabes? Es tratar de buscarlo, tratar de atrás seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, tratar de mantener la mayor cantidad de partidos el arco en cero. Y bueno, ya los goles vendrán a su debido momento. Creo que tenemos excelentes jugadores arriba para hacer un buen juego, para marcar goles, y llegará su momento, como lo dije.
Hablando de goles, uno en competición oficial llevas hasta el momento, este.
Sí, bueno, aquí obviamente.
Marca Arias, Huesca 0, Atlético de Madrid 2.
Así lo contaba Bonilla, en Huesca, un gol. ¿Qué te hace más feliz, asistir o marcar, o las dos cosas?
Bueno, la verdad, las dos. También sacar un gol de la raya creo que es lo mejor que te puede pasar como defensa.
Oye, pues hace poco sacaste uno en Mallorca.
Sí, obviamente, me acuerdo. Uh-huh. Y en mi carrera he sacado más, entonces creo que para un defensa es casi lo mismo, es como marcar un gol. O sea, es esa felicidad de saber que le aportas a tu equipo, no solo atacando, sino también en defensa, que puede sacar un gol que puede perjudicar al equipo. Pero bueno, obviamente marcar un gol es increíble, ¿sabes? Esa emoción que se siente es única, poder celebrarlo con tus compañeros, bueno, dedicárselo a tu familia, a tus seres queridos, al que quieras, creo que es algo bastante lindo. Y bueno, espero marcar más, pero lo importante es hacer las cosas bien, seguirle aportando al equipo, primero en defensa, después al ataque.
Oye, eres un tipo muy familiar, ¿no? Por lo que me cuentan, con tu esposa Karim, con tu hijo Tiago, bueno, con tu hijo se te cae la baba directamente, ¿eh?
Sí, bastante.
Tiene ahora 2 años más o menos,
sí,
¿no?
Sí, 2 años y viene uno en camino.
Y viene uno en camino, es verdad, estás esperando, ¿no?
Sí, se está creciendo la familia ya.
¿Vas a familia numerosa o no llegamos ahí?
No sé, yo por ahora lo dejaría así, ya miraremos más adelante, ¿no? Tenemos tiempo, entonces por ahora estaría bien así.
¿Te gustaría que fuera futbolista tu hijo o no?
Bueno, creo que sería bastante, bastante lindo, pero bueno, creo que no hay que obligarlo a nada, él decidirá qué quiere ser. Yo como padre pues estoy ahí para apoyarlo, y obviamente para acompañarlo en todo momento.
Tú además, con todo el respeto, Santiago, lo tienes que vivir de una manera muy especial porque perdiste a tu padre muy jovencito, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Por eso trato todos los días de estar con él, de aprovecharlo al máximo. Pues gracias a mi padre es que estoy aquí. Creo que el apoyo de él fue fundamental para lo que soy hoy en día, no solo como jugador, sino como persona. Entonces, por eso estoy pendiente y quiero aprovechar cada momento que tengo con mi hijo, bueno, con mis hijos, que ya llega el otro.
Eso es. ¿Sabes, Bonilla, que iba para taekwondista de pequeño,
Sí, es verdad, me gustaba. O sea, no alcancé a practicarlo, pero estaba entre esas dos. Y bueno, mi padre se enojó, me dijo que no, que eso no me iba a servir mucho, y que me había dedicado al fútbol, que era una profesión muy bonita y que tenía condiciones para hacerlo.
Bueno, pues acertó tu padre, hay que reconocerlo, sí. Que acertó. De taekwondista seguramente no te iba a haber ido tan bien como te está yendo en el fútbol. ¿Qué más preguntas,
claro,
Bonilla?
Sí. Yo dos últimas. Una, esta es tu segunda temporada con el Atlético de Madrid. Ha sido un verano un pelín convulso aquí en el conjunto rojiblanco. ¿Tú dudaste de tu continuidad en el Atlético?
Bueno, no, nunca dudé. Obviamente tenía otras opciones. Pero bueno, yo quería quedarme, quería pelear un puesto. Sé que no, bueno, en ese momento sabía que no iba a ser fácil, pero creo que, como lo dije, con trabajo, con humildad, haciéndolo todo bien y con esas ganas de demostrar, pues las cosas se pueden. Hasta ahora he tenido dos partidos, obviamente llegué un poco tarde en comparación al grupo porque estuve en Copa América, pero bueno, creo que ahora estoy en un excelente nivel y, como siempre lo he dicho, esperar la oportunidad.
Dijo Diego Pablo Simeone aquí en esta misma mesa que había hablado contigo. ¿Se puede conocer lo que te dijo?
No, bueno, eso ya es un poco más privado. Eso ya es algo que se habla entre entrenador y jugador. Bueno, déjalo así nomás. Lo único que me pidió fue que tenía que demostrar, que tenía que seguir creciendo, que tenía que quedar lo mejor y que recordara que habían ido por mí al PSV y cómo lo había hecho yo allí para que ellos se fijaran en mí. Entonces, bueno, me puse a pensar un poco y aquí estamos.
Y para mí la última ya. Sí. Se está criticando mucho a un excompañero tuyo que ha venido este año a España, a De Jong, en el Sevilla. ¿Entiendes esas críticas para el delantero que fue máximo goleador en la Liga holandesa durante muchos años?
Bueno, críticas siempre van a haber. Al final, eso hace parte del fútbol. Pero bueno, yo lo conozco, sé el gran jugador que es, la capacidad que tiene. Sé que es un chico que quiere salir adelante, que obviamente el cambio le cuesta mucho, el idioma, todo. Mucho tiempo en Holanda también. Y bueno, un cambio grande a una liga mejor, un equipo que siempre pelea los puestos de arriba, que está peleando todo, pero bueno, como yo lo digo, todo es a su tiempo. Creo que va a llegar un momento en que esas críticas se van a conseguir en por decirlo así, en críticas buenas. Entonces es darle tiempo al tiempo, nada más.
Y lo último, Bonilla, para relajar un poco el asunto, escucha esta música, Santiago.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible.
Es Morat Banda, el grupo colombiano. Hace poco estuviste con Juan Pablo Villamil. Cada vez que viene un colombiano a Madrid no desaprovecha la oportunidad de verte, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que tengo conocidos, grandes personas, y bueno, cada momento que está aquí un colombiano, pues hay que hacerlo como, hay que hacerlo sentir como si estuviera en su casa. Creo que es lo más importante. Y aprovechar ese momento con esas personas que traen esa buena energía.
Pues ha sido un placer conocerte, Santiago Arias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas
igualmente.
Gracias. Bonilla, ¿algo más?
Pues nada más, que ha entrenado el Atlético de Madrid con muy pocos efectivos, que Costa lo ha hecho al margen, en el gimnasio sigue padeciendo esa gastroenteritis, Vitolo también intentándose recuperar, y el resto, los pocos que hay, a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Un abrazo, Bonilla, mil gracias.
Otro.
¿Cómo te atreves a volver?
Interesante personaje Santiago Arias, el lateral derecho del Atlético de Madrid. Hacemos una mínima pausa en el partido de la una y enseguida estamos con Eriksen, con Ramos, con Roberto Carlos. Mucho Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y media de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, información deportiva en directo en la emisora pública de la comunidad. Vamos con el Real Madrid, con nombres propios. Por ejemplo, el primero, el del danés Eriksen, objetivo del equipo blanco para el mercado invernal. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Siempre ha gustado Eriksen en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Tampoco se lo ve, ¿no?, como el perfil ideal, pero es verdad que de lo que hay en el mercado para las necesidades del Madrid sí que casa muy bien con ese medio campo creativo, con ese último pase, con esa continuidad que tiene Eriksen en su juego. Lo que pasa es que Eriksen termina contrato con el Tottenham en el verano de 2020. Sí. Varias veces le ha dicho a la propiedad, a Daniel Levy, que no desea renovar, y el Madrid sí quiere acometer esa operación en enero, a pesar de que sabe que tendría que invertir unos cuantos millones de euros para traer al danés al fútbol español. Lo quieren más equipos. En Inglaterra siempre lo ha deseado el United. Han preguntado por él el pasado verano clubes como la Juventus o el Bayern de Múnich. Ya veremos a ver qué pasa con Eriksen, que a lo mejor en su foro interno prefiere fichar en verano de 2020 porque sabe que jugadores libres, la ficha es potente y la prima de fichaje también.
En la pura teoría la operación es muy factible porque el Madrid quiere reforzarse, el Tottenham lo da por perdido y si lo vende en enero va a sacar una cantidad que no va a sacar en verano, y el jugador en principio quiere marcharse con esta salvedad que decías tú a la hora de la ficha que puede ser más potente una vez llegado el mes de junio.
Entendemos que para las tres partes sería una operación satisfactoria. El Madrid porque lo quiere a toda costa vista la confección de la plantilla y las necesidades en medio campo, y porque tampoco sería una operación demasiado cara, ¿no?, para los futbolistas de alto nivel que se cotizan ahora en el balompié europeo. Al Tottenham porque sabe que no va a renovar y mejor sacar algo de tajada que la opción de que se vaya libre en el verano de 2020, y al futbolista por muchos motivos. Primero, porque es un salto en su carrera a una edad muy buena, 27 años, y segundo, porque parece desde fuera, con toda la prudencia del mundo, que el proyecto del Tottenham va un poco cuesta abajo después de jugar la final de la Copa de Europa y ha comenzado muy mal la temporada. Llegar al Madrid sería una bicoca para el futbolista nórdico del conjunto inglés.
El Real Madrid necesita reforzar el mediocampo. Las lesiones en este comienzo de temporada han golpeado duramente esa línea del equipo y han puesto ya en alerta a la cúpula del club de que en cualquier momento pueden faltar incluso jugadores para acometer las competiciones que vienen. Segundo nombre propio del día, Sergio Ramos. ¿Qué dicen en los compañeros del mundo?
Bueno, con Ramos todo es posible, y nuestro compañero Jaime Rodríguez ha publicado la noticia de que Sergio Ramos quiere jugar los Juegos Olímpicos del año 2020 en Tokio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fundamentalmente que es un fijo para la Eurocopa, que va a jugar el equipo nacional español si nada se complica, que no se va a complicar. La Eurocopa, si España llegara a la final, sería el 12 de julio del año 2020. Los Juegos comienzan el 23 de julio en Japón y terminarían, si España llega a la final también, el 8 de agosto. El 8 de agosto se plantaría Ramos sin vacaciones. con la temporada por comenzar en el Real Madrid y con una edad bastante avanzada para fortalecer y para preparar el físico de un futbolista. Bueno, conocemos a Ramos, Ramos quiere hacer historia, ha ganado la Champions, ha ganado un Mundial, ha ganado Eurocopas, le gustaría sumar el oro en unos Juegos Olímpicos, que es algo que sí tiene España en el 92, pero que no posee ningún futbolista si lo comparte con el historial pleno del jugador de camas.
Es entendible la ilusión del jugador, estar en unos Juegos es algo que tiene su aquel para todos los profesionales, y es muy difícil hacerlo además. De hecho, España no juega desde 2012 en los Juegos Olímpicos, no se ha clasificado. Así que es entendible. Otra cosa es que el calendario y la realidad acaban imponiéndose y se lo puedan impedir. Yo creo que Ramos va a hablar, no sé si mañana o pasado mañana, porque va a batir el récord de Casillas con la selección, o sea que seguramente va a haber oportunidad de preguntárselo en directo.
Sí, hombre, los Juegos Olímpicos en fútbol es otra historia, ¿no? Porque no tienen el caché y la trascendencia de otros deportes como el atletismo, el baloncesto, el balonmano, cualquier deporte de equipo o cualquier deporte individual que no tiene presencia durante 4 años social y mediáticamente, pero en los Juegos da un salto de calidad. De hecho, en la competición en fútbol nunca cuenta con los mejores, ¿no? Por este hecho de tener que acudir a futbolistas menores de 23 años. Si no tienes suerte, incluso tu generación puede estar perdida con esa edad, no clasificarte como ha pasado en 2016 y antes en la primera década del siglo y no estar en unos Juegos Olímpicos. Conociendo a Ramos, estamos seguros, como publica El Mundo, que él quiere participar, que quiere hacer historia, pero hay varios factores a tener en cuenta. También el Real Madrid, que creo que tiene mucho que decir en esta cuestión.
Al margen de esto, llamativas declaraciones de Roberto Carlos, integrante de aquel Madrid de los Galácticos, hablamos del 2003 al 2006 aproximadamente, en una entrevista en una televisión portuguesa, entrevistado por Vítor Bahía, el que fuera jugador del FC Barcelona, portero del FC Barcelona.
Bueno, vamos a escuchar a Roberto Carlos. Yo creo que son declaraciones incluso divertidas, ¿no? Lo que pasa que a veces...
Pero que han enfadado a mucha gente, ¿eh?
Claro, parece más días de fútbol que el vestuario profesional de un equipo tan importante como el Madrid. Tú lo has dicho, en 2003 estaba Del Bosque, luego llegó Queiroz, luego Camacho, que duró poco, y García Ramón, luego Vanderlei Luxemburgo, luego López Caro, hasta que llegó Capello en la temporada 2006-2007. Bueno, un Real Madrid peculiar, con bastante indisciplina de los jugadores y con bastante peso de los galácticos, que tenían mucho más poder que el entrenador. Primero, sobre la pasión por la Fórmula 1 de Roberto Carlos y este vestuario y cómo se lo montaban para acudir a todos los grandes premios y cómo estaba la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barajas.
Acababa cada partido y era avión privado. Nos encontrábamos en la terminal privada de Barajas. Era Beckham que iba a no sé dónde, Figo, Zidane para otro lugar, Ronaldo, yo, Casillas. Era solo aviones privados para todos los lados. Y al día siguiente teníamos que entrenar. Todos íbamos a la Fórmula 1 directos. Yo rezaba para que los partidos fueran el sábado para poder estar en la Fórmula 1 los domingos donde fuese. Del Bosque lo entendía perfectamente. Él ponía los entrenamientos de tarde. El entrenamiento de los lunes o martes eran siempre a las 5. No los ponía a las 11 porque no llegaba nadie. Qué historia bonita, ¿eh? Vaya ejemplo que estamos dando a los niños.
Ya lo reconoce al final, ¿no? Que vaya ejemplo para los niños escuchar esto. Bueno, tiene más. Luego llegó Vanderlei Luxemburgo. Y no se comenta, Roberto Carlos, qué pasó con esa costumbre, no sé yo si sana o no, de tener garrafas, botellas de vino, como dice él, garrafas de vino y cervecita antes de las comidas en los entrenamientos y en el hotel de concentración.
En el segundo partido de liga teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de la cena tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Encima de la mesa siempre había 2 botellas de vino. Ronaldo y yo le dijimos, profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intenta no cambiarlas. No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró 3 meses. El mundo del fútbol es pequeño, las noticias van llegando a la directiva y chao.
Tremendo.
Prometemos que no es días de fútbol, es el vestuario del Real Madrid, súper profesional a principios del siglo XXI. Bueno, hay un entrenador que evidentemente no toleró eso, José Antonio Camacho. Duró 10 días, no solamente por esto, por otros motivos y la relación con la presidencia, pero reconoce Roberto Carlos que Camacho tuvo que alucinar con todo lo que vio.
Éramos 7. Era un peligro en el vestuario. Siempre lo controlábamos bien. Teníamos buena relación. Menos con Camacho, que aguantó 10 días. Fue un récord. ¿No? Sí, un récord. Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo, muy serio. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. Quiero a todo el mundo mañana a las 7 de la mañana. ¿A las 7? Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablábamos con él para intentar cambiar el horario. Nosotros teníamos nuestras costumbres.
Para intentar mudar el horario. Nos teníamos nuestros costumbres.
Esto suena divertido y bueno, seguramente el oyente se echa unas risas, sea del Madrid o no, pero hay que decir una cosa, es verdad que Florentino juntó una colección de cromos impensable, ¿no? Que estuvieran todos juntos, Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos y compañía, pero por ejemplo, el Madrid reciente, la última etapa del Madrid, ganó infinitamente más que este equipo, en cuanto a Copas de Europa y títulos domésticos. Hombre, con esa forma de vida era complicado mantener el éxito en el tiempo.
En esos tres años, por ejemplo, no ganó ni una sola liga, y hay que recordar que el Florentino acabó dimitiendo, diciendo aquello de he ayudado a malcriar a este grupo de jugadores. Además de eso, Roberto Martínez también ha hablado en las últimas horas, el seleccionador belga.
Documento muy valioso, sobre todo el primero, sobre Thibaut Courtois, deja muy claro lo que es para él y para el Real Madrid el actual portero titular del conjunto de Zidane.
No, para nada. No hay problemas de ansiedad. Está entre 1,5 kilos, 2 kilos que tiene que recuperar. Es totalmente lo que una gastroenteritis puede llevar. Thibaut Courtois es un jugador que sueña con jugar con el Real Madrid desde muy pequeñito y ahora pues, está preparado para marcar una era en el Real Madrid. Estoy totalmente convencido que es el mejor portero del mundo. Está, para mí, sin duda alguna, en el mejor momento de su carrera.
Piropos para Thibaut en esta entrevista a nuestros compañeros de 4 de Mediaset. Y también habla del otro belga que tiene el Real Madrid, que se estrenó el otro día en el Estadio Santiago Bernabéu como goleador, Eden Hazard.
Eden es una persona que es muy, muy tranquila. No es un jugador que busque la gloria personal. Eden Hazard está con o sin peso en un momento que puede desbordar y que puede desequilibrar y que puede dar un poco o hacer la diferencia. Y su talento innato que tiene como futbolista no depende de que si el peso es uno u otro.
En la concentración de Francia, mañana juegan contra Islandia, 9:45. Ha hablado Varane y ha dejado una frase, una perla sobre Zidane.
Sí, interesante, más en el plano incluso personal. Juegan, como tú dices, contra Islandia fuera de casa y después reciben a Turquía en esa fase de clasificación para la Eurocopa. Varane sobre su entrenador, su jefe y su compatriota, ZZ Zidane.
Intento inspirarme en cómo se comporta él al máximo nivel. Nuestras personalidades tienen unas cuantas similitudes. Cómo se comporta él al máximo nivel es una inspiración para mí. Además, mi trayectoria como futbolista está conectada a él, porque llegué al Madrid con 18 años gracias a Zidane. Así que sí, él es muy importante para mí.
Un apunte del día, un apunte cotidiano. El Real Madrid se sigue entrenando sin 12 internacionales. Espera contar con Marcelo y Mendy, con los dos para Somox. De momento Mendy continúa aparte. Un calendario que le viene potente al Madrid y con mucha necesidad. Mallorca, Galatasaray en la Champions y después el Barcelona el 26 de octubre en el Camp Nou.
Y una frase más de un hombre que ha estado en la órbita del Real Madrid tiempo atrás. Neymar, ya en el Paris Saint-Germain todo lo que resta de temporada. Veremos a ver qué pasa el próximo verano. En Singapur, donde está concentrado con la selección brasileña, cumple 100 partidos con el equipo brasileiro. Mañana frente a Senegal, hoy frente a Senegal. Ha dicho esto sobre el momento actual y sobre lo que pasó el verano pasado.
No solo estoy contento en la selección, también en el PSG. Todo el mundo sabe lo que pasó en el mercado de fichajes y todo el mundo sabe que mi intención era marcharme. Hoy estoy feliz y tranquilo, no solo con el equipo nacional, también con el club. Esta temporada ha empezado muy bien para mí y estoy muy contento con mis actuaciones. Y como he dicho, defenderé al PSG vigorosamente.
Es lo que toca, porque ya este año lo va a tener que pasar sí o sí en el Paris Saint-Germain. Nos vamos hasta Las Rozas, concentración de la selección española. Hoy otra vez entrenamiento a puerta cerrada. Último, porque mañana ya viajan hacia Noruega para enfrentarnos al equipo nórdico. Ahí está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Hoy ha sido Sergio Reguilón el que ha hablado, el lateral del Madrid cedido en el Sevilla.
Sí, tiempo para escuchar a Reguilón, un futbolista que lo está abordando en el Sevilla, que está haciendo una muy buena temporada, que hay que recordar que además no quiso continuar en el Real Madrid, teniendo en cuenta con la llegada de Mendy y que se quedaba Marcelo. Era muy complicado para él tener un hueco en ese Real Madrid de Zinedine Zidane, y evidentemente en el Sevilla lo está haciendo muy bien, está haciendo muy buena temporada. Lopetegui está contando con él, y por ahí se le ha preguntado un poco, ¿no? El hecho de saber si Lopetegui y Robert Moreno le piden lo mismo en el Sevilla que en la selección española. Contesta Reguilón.
Son dos técnicos que le gusta mucho tener el balón, dominar el juego, y se asemejan en bastantes conceptos del juego. Entonces el míster me ha pedido que aporte lo que aportó en el Sevilla. Y bueno, poco a poco estoy intentando los entrenamientos, cogiendo lo que él me dice.
También le han preguntado por Zidane. Estaba claro, como tú decías, que este año lo iba a tener muy difícil, que los minutos iban a ser contaditos.
Sí, iba a ser muy difícil para él, evidentemente. La llegada de Mendy y cerraba prácticamente cualquier puerta ya a otro lateral zurdo, más teniendo en cuenta la continuidad de Marcelo. Y bueno, pues se le ha preguntado por esa faceta suya de si le guarda o no rencor a Zidane, o si cree, evidentemente, que Zidane puede estar arrepentido en algún momento de su marcha al Sevilla. Contesta Reguilón.
Yo no pienso en la opinión de Zidane, yo pienso en lo mío. Estoy muy contento de estar aquí y la verdad que para mí esto es un premio, no pienso en otras cosas que no sean esas.
La temporada de Reguilón está siendo maravillosa, eso puede hacer o puede provocar que el futbolista esté en la próxima Eurocopa. Lo va a tener complicado, tiene mucha competencia y muy buenos de jugadores en esa posición de lateral zurdo, y evidentemente él es consciente de ello. Pero en cualquier caso, la temporada que lleva y si sigue con esta regularidad, ¿por qué no? Reguilón podría estar en la próxima Eurocopa.
Bueno, al final la decisión de venir a Eurocopa es algo del míster. Yo obviamente trabajaré para poder estar aquí, pero no es una cosa que ahora mismo me inquiete tal. Sé que hay muchísimo nivel en esta selección, en mi puesto todo están Jordi Gaya, que tiene un nivel muy alto, y bueno, también está Juan Bernat, también está conmigo aquí, y son jugadores muy muy tops en sus equipos, y obviamente está muy difícil. Como yo siempre he dicho, esto es una carrera de fondo y soy muy joven, todavía me queda mucho por competir y por jugar.
Lo va a pelear evidentemente Reguilón, pero las listas están modificándose constantemente, ya lo decíamos ayer, desde que llegó Luis Enrique, después Robert Moreno, 48 futbolistas distintos han entrado en las diferentes convocatorias. Había que preguntarle a Reguilón por un hombre que él conoce muy bien, porque ha compartido vestuario, Sergio Ramos.
Sí, claro, evidentemente, es noticia Sergio Ramos, además se habla aquí en la concentración sobre esa noticia que sacaba el diario El Mundo, que ya habéis comentado también con Carlos Sánchez Blas y con información del Real Madrid. Bueno, pues había que preguntarle de si conoce, si sabe, si le ha comentado en algún momento Sergio Ramos, su capitán en la selección española, que quiera jugar esos Juegos Olímpicos Tokio 2020 con la selección. Reguilón no se moja mucho y lo que más hace es elogiar a su capitán.
Con él no he hablado de Tokio para nada. Luego se lo pregunto a ver qué me dice, pero de momento no hablo nada con él. Sergio es Sergio, es el capi, es la figura en el que todos nos fijamos. En el fondo es un profesional muy grande y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y aprendiendo día a día de él, porque es un profesional con la Copa de un Pino.
Elogios de Sergio Reguilón para Sergio Ramos. Por lo demás, novedades del día, ¿cómo ha ido la mañana, Diego?
Bueno, pues muy tranquila, José María. La verdad es que el equipo ha entrenado con total normalidad, con una sesión bastante más light que los otros dos días, porque han acabado antes. Incluso hemos entrado aquí prácticamente ya a las 12:30, podemos entrar en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Es el último entrenamiento, hay que recordarlo. Ya se marchan hasta Noruega, ese partido el próximo sábado, para después martes jugar ante Suecia, el último compromiso de estos dos que van a tener en esta clasificación, fase de clasificación a la Eurocopa del año que viene.
Nos podemos clasificar ya en función de los resultados, incluso del partido del sábado. Gracias, Diego.
A ti, un abrazo.
Además, juega la Sub-21 esta tarde, 8:45, en Córdoba, partido amistoso entre España y Alemania, los mismos que jugaron la final de la Eurocopa Sub-21 hace muy poquito, con Dani Ceballos, con esa retahíla de jugadores, Fabián Ruiz, que triunfaron a lo grande. Pero hoy, lógicamente, con unas generaciones diferentes, porque son jugadores nacidos del 98 hacia adelante. Ahí está Andrés Martín, por ejemplo, el jugador del Rayo, que va a jugar en su tierra natal.
Un partido especial, ¿no? Conoce el Arcángel. Antes de fichar por el Rayo, despuntó en el Córdoba y va a ser para él un partido especial. Andrés Martín, que no estará disponible para Paco Gémez mañana en el partido contra el Tenerife. Tampoco Mario Suárez, por lesión, se pierde ese partido. Y estará Adrián Embarba, que ha concedido una entrevista a nuestro compañero Marcos de Vicente, del diario Marca, para hablar de lo convulso que fue su verano cuando le pidió salir al Rayo Vallecano.
El verano no ha sido nada fácil, ha habido muchos rumores, muchas ofertas, mucho movimiento, reuniones, y bueno, pues al final un jugador tiene que estar muy centrado para seguir trabajando como yo lo he hecho, para ser un profesional como yo he entrenado y como he jugado, y bueno, pues al final lo lleva de la mejor manera posible. Ya te digo, yo me debo al club, si al final tenía aquí un contrato, soy profesional y lo que no puedo negociar es el trabajo. Mi mentalidad ha estado siempre aquí. Yo era consciente que tenía contrato, yo era consciente de que el club me quería, de que no quería que fuese, que saliese, y mi mentalidad siempre ha estado aquí. Ya te digo que yo entrenando, jugando amistoso, siempre temporada, al iniciar la liga, que todavía era agosto, el mercado abierto, y mi mentalidad ha estado siempre aquí.
7 goles, 4 asistencias, gran comienzo de temporada de Embarba, que pudo irse al Español. Ya se lo preguntamos el otro día a Paco, aquí en directo en el partido de la Una, que le estaba muy agradecido por haberse quedado primero y por haberse quedado con este talante, ¿no?
No, tú al final, a mí, lo hablamos con Paco y estoy completamente de acuerdo. Embarba está en su derecho de pedir la salida para mejorar, porque lo ha dado todo por el Rayo, ha cumplido un ciclo según él pensaba, tenía una oferta importante de primera en lo deportivo y también en lo crematístico, pero una vez que no se puede activar esa salida, ha sido un profesional intachable. El único gesto un poco raro que tuvo fue que no celebró el primer gol en el estadio de Vallecas cuando todavía se estaba negociando su salida, pero Embarba es capital para este Rayo. 4 goles, 7 asistencias, uno de los jugadores más importantes de segunda división.
Por cierto, que Morro, el chaval del filial, va a tener que jugar de titular el viernes, mañana.
Sí, porque Dimitrievski está con Macedonia concentrado, ha jugado los últimos 2 partidos. Alberto tiene ahí una lesión en la rodilla que no le permite jugar sin dolor, no va a estar disponible para mañana, así que va a debutar Miguel Morro, un jugador que ya conoce el primer equipo, que es el tercer portero, que lleva 2-3 años entrenándose con la primera plantilla y que va a tener la oportunidad mañana en Vallecas de debutar en el balompié profesional.
Hablando del Rayo, pero en su condición de equipo femenino, ayer jugaba en Leganés, primer partido que se jugaba de fútbol femenino en Butarque. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, fue el equipo juvenil de Fundación Rayo Vallecano el que hizo ayer presencia en ese primer trofeo Villa de Leganés femenino, un partido histórico. De hecho, las rayistas comenzaron adelantándose en el marcador, 0-2 al descanso, pero en la segunda parte, remontada del Club Deportivo Leganés, 5 goles pepineros para cerrar el marcador con un 5-2. El golazo de Algara desde los 40 metros, aunque sin duda el que tuvo más significado fue el de esta muchacha súper emocionada, Patricia de la Rubia, primer gol de una mujer en Butarque.
Ha sido brutal, ha sido increíble y haber marcado el primer gol, la verdad que ha sido... No sé, es que no tengo palabras y a través de eso ha salido otro partido rodado y hemos mejorado un montón. No sé, es que no tengo palabras, de verdad. Es que no nos esperábamos para nada este recibimiento, tantísimas personas, el apoyo que nos han dado. No sé, la verdad que ha sido... No sé, es que ojalá y se repita muchas más veces.
Día histórico que presenciaron 4.517 espectadores, que es una cifra que está bastante bien.
Francamente bien. Y ya se han puesto a la venta las entradas del Getafe-Leganés de la próxima semana.
Sí, recordamos que son 25 euros, que subvenciona el Club Deportivo Leganés 10 euros, ya que el Getafe las ha puesto a 35, 665 entradas para ese derbi del 19 de octubre y desde hoy ya están a la venta en las oficinas del Club Deportivo Leganés.
El motivo de que fueran más caras que en el otro campo es porque el Leganés pone menos entradas a la venta. Son 200 y pico entradas por las 600 y pico que pone el Getafe. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Vamos con baloncesto. Por partida doble. Primero porque hoy tenemos gran partido en el Palacio de los Deportes. Lo contamos desde las 9 menos 20 aquí en la sintonía de Onda Madrid en directo. Narración de Carlos Sánchez Blas a través del 106.0 de la FM. Viene uno de los nobles del continente europeo, el Maccabi de Tel Aviv. Blas.
Sí, un equipo que se ha desinflado en los últimos tiempos pero que tiene mucha historia. De hecho, es el duelo que más veces se ha jugado en el baloncesto continental. Es el partido número 59 entre ambos. Le ha ganado 6 de los últimos 7 el equipo de Pablo Lasso al cuadro amarillo y no pierde en casa desde del 2010, cuando jugaba sus partidos en Vista Alegre con la dirección técnica de Ettore Messina. Un calendario más o menos agradable esta semana para el Madrid, porque juega hoy en casa y el domingo contra Fuenlabrada, también en el Palacio. A eso se refiere su entrenador, Pablo Lasso Birrún.
El calendario le aceptamos. Yo hablaba de que normalmente salimos a 9-10 partidos por mes. Es un calendario muy exigente, entonces bueno, pues los que sean los dos partidos en casa yo creo que es bueno, porque nos permite entre comillas perder menos tiempo en viajes, seguro, y poder entrenar y recuperar bien. Lo que pasa es que bueno, cada partido es diferente y complicado, y jugar en casa también creo que es bueno para nosotros por el apoyo del público, y esperamos hacer dos buenos partidos esta semana.
Vuelve Carroll 10 días después de lesionarse en esa caída en el partido contra el UCAM Murcia. Ya ha superado su esguince cervical, estará disponible para jugar el partido de esta noche. Y por cierto, ahora mismo el Real Madrid, en este momento a la 1:51, nos comunica la oficialidad de la operación Salah Mesri, que ya contamos la semana pasada aquí en Onda Madrid.
El casi Salah ya Mesri, no es casi, ¿no?
Sí, estaba totalmente cerrada desde la semana pasada, ha superado el reconocimiento médico, así que Salah Mesri ya oficialmente es jugador del Real Madrid para esta temporada. Podría debutar, ¿por qué no?, en el partido contra Montaquiz Fuenlabrada.
Pablo Laso, hablando de ese partido, ¿algo más sobre ese encuentro?
Pues nada más, que lo disfrutaremos porque es un clásico, con Iñaki de Miguel en los comentarios, con Rosa Vara de Rey en el inalámbrico y con buen ambiente en el Palacio para buscar la segunda victoria europea del Real Madrid.
Y el domingo derbi, ¿eh?
Real Madrid-Montaquí fue labrada, un derbi que para nosotros siempre es especial, que ya hemos vivido una vez esta temporada en la Supercopa, ganó el Madrid con una paliza descomunal y seguro del Toro que en el vestuario sureño tienen ganas al menos de dar una buena imagen el domingo en el Palacio.
Seguro que sí, nos escucha uno de los jugadores más emblemáticos de la plantilla del Fuenlabrada, el base Tomás Bellas. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguro que tienes ganas de jugar ahí contra el Real Madrid y de cambiar lo que pasó en la Supercopa, aquella derrota por 55 puntos, ¿no?
Sí, es una parte positiva del deporte, que siempre te da segundas oportunidades y además lo tenemos reciente, así que a ver si hacemos un buen partido, somos competitivos y tenemos alguna opción de victoria.
¿Cómo no sería aquel partido que hasta tuvisteis que pedir perdón, ¿no? Supongo que duele y mucho perder de ese modo.
Sin duda, además sabiendo que es un derbi que la gente lo vive de manera especial también en Fuenlabrada y bueno, puedes perder, pero no de esa manera.
Bueno, acabas de escuchar que acaban de hacer oficial lo de Merri, igual hubieras preferido que lo hubieran esperado 3 o 4 días más, ¿no?
Pues sí, pero vamos, que al final es otra flor más, ¿no? En el jardín del Madrid que tiene, bueno, jugadorazos y quitan a uno y ponen a otro de igual o mayor talento, así que... Mm-hmm. Que ya te digo que no nos preocupa mucho una incorporación más.
Me gusta eso del jardín. La verdad es que como tienen tanta exigencia, Madrid-Barça, por ejemplo, las plantillas son cada vez más numerosas y de más calidad. Me da la impresión de que cada vez es más difícil meterle mano a esta gente, ¿no? Para los equipos más pequeños.
Pues yo creo que es así. Además es que hace unos años habían plantillas de 12, máximo 13 jugadores en estos equipos y ahora se van a 16, 17 jugadores y cualquiera de ellos, como te decía anteriormente, podía ser titular. Así que son plantillones, muy buenos jugadores que además son capaces de entender los roles que quiere el entrenador de ellos y rinden a un nivelazo y pueden ganar a cualquier equipo cuando quieren prácticamente.
Tú has hablado de Flores, casi hay que hablar de Pinos, ¿no? Salamesri 2-18, Tavares 2-21, para los que hacen del baloncesto un estilo desde el sótano como tú, siendo pequeñitos y buenos, cuidado con estos dos en la zona, ¿no? Mejor no entra por ahí.
Bueno, con Tavares tuve el placer de jugar en el mismo equipo, hicimos la Summer League juntos y es una maravilla porque te permite apretar a tus rivales en defensa, mandarlos para adentro y con esto de que viene el lobo, ¿no? Pues efectivamente viene Tavares y bueno, pues te intimida, cambia tiros, da muchísimos intangibles a todos los equipos en los que ha estado y ahora en el Madrid pues por eso es uno de los mejores pibos de Europa. Merri yo creo que un poquito en menor medida pero sigue esa dinámica, ¿no? De jugador alto, intimidador que nos lo pone muy difícil a los que intentamos atacar.
Yo creo que perder por 50 y pico puntos está fuera de concurso, salió todo mal y el Madrid lo hizo muy bien. Pero mi pregunta es la siguiente, Tomás, ¿cómo se le puede ganar al Real Madrid en el Palacio? ¿Qué tiene que pasar el domingo por la mañana para que ganéis el partido por uno?
Bueno, hay varias cosas. El partido de la Supercopa, este que perdimos por 50 y tantos puntos, yo creo que hay dos factores. Uno, nosotros venimos con muchísimos jugadores que desconocen la Liga, nos estamos conociendo, ahora la última jornada ya lo hicimos muchísimo mejor, y dos, que el Madrid tiene una continuidad bárbara en jugadores que ya estaban, jugadores que se han incorporado pero que conocen la Liga y que estuvieron espectaculares hasta la final, podían haber ganado al Barcelona de 30 puntos, al todopoderoso Barcelona, que estamos hablando con los fichajes que han hecho de Mirotic, de Lainey, de Higgins, o sea, que me refiero, que hay que poner también un poco en situación a qué nivel está el Madrid ahora mismo, eso es importante.
Oye, ya ha pasado mucho tiempo, pero a mediados de la primera década de 2000, tú estuviste en la fábrica madridista, luego ya iniciaste tu carrera profesional, ¿coincidiste allí con alguien que haya tenido impacto en el baloncesto europeo o no?
Bueno, el baloncesto europeo, Bojan Bogdanovic, croata, que jugó en Fenerbahce, máximo anotador de los Eurobasket mundiales que ha habido en los últimos años, y ahora está en NBA, o sea que yo creo que es una repercusión buena.
Sí, que por aquel entonces le faltaba un poquito de madurez, ¿no?, según cuentan en el Madrid, que luego se puso las pilas y fíjate qué jugadorazo.
Bueno, eso de que digan que le faltaba madurez, con 18 años aquí no le falta madurez. Firmó un contrato largo y bueno, pues ellos esperaban que rindiese al momento con las exigencias que tiene el Madrid, que todos las sabemos, pero bueno, sin duda cabe ya tapabocas, ¿no?, con el paso de los años, que ha jugado a un grandísimo nivel volviendo a su casa en Croacia para el CDB, para la Cibona, creo que fue ese año. Lo hizo espectacular, de ahí se fue a Fenerbahce y luego de Fenerbahce NBA, o sea que me refiero, yo creo que la madurez le ha venido con los años, que es en parte lo normal, ¿no? No puedes exigir que un chaval de 20, 21 años, 19, tenga una madurez propia de jugadores de 30. Así que, ya te digo, yo creo que todo, todo tiene su proceso y efectivamente pues el de Boyan pues no podía ser de otra manera.
Respecto al comienzo de temporada del Fuenlabrada, bueno, a lo mejor alguno se puso nervioso con esa derrota severa, con las dos primeras en la CB. Nos dijo aquí Ferran López una frase que tiene razón, que al final todo está muy bien, todo lo que se consiga está muy bien, la Copa, el playoff, como ha pasado otros años, pero que aquí hay que quedar el tercero por la cola y que ese es el objetivo de un club que ha cambiado muchas piezas, ¿no?
Sí, nosotros sabemos cuál es nuestra realidad y creo que es fundamental pues saber, no cambiar esa mira, ¿no? Es decir, nuestro objetivo tenemos muy claro cuál es, sabemos quiénes somos, sin renunciar absolutamente a nada. Pero si se nos va a la cabeza pensando que queremos hacer playoff este año, que queremos ganar el Madrid en el Wizzing, que tiene que ser algo normal, me refiero, vamos a competir absolutamente todos los partidos, pero al final de año, como dicen las estadísticas, los últimos años con 12 estás prácticamente salvado. Así que nuestro objetivo, como te digo, es llegar primero a esas 12 victorias sin renunciar a nada. Es decir, se acaba la primera vuelta y estamos en puestos de Copa del Rey, fantástico. Que llegamos a las 12 victorias en enero, pues fantástico también, y vamos a ver si podemos hacer playoff. Que pasamos la primera ronda de playoff, pues fantástico, vamos a ver si llegamos a la final. Pero pasito a paso, y sabiendo que el objetivo principal es el de eludir el descenso.
Oye, y una última, Tomás, te quería preguntar por un jugador que vas a tener enfrente el próximo fin de semana, este fin de semana, Sergio Jul, que ya parece perfectamente recuperado de la lesión. El otro decía Obradovic que le parece un auténtico crack. ¿Cómo le ves? ¿Te da gusto verle sobre el parqué? ¿Qué opinas de él?
Bueno, mi opinión es muy positiva. Además es un jugador, compañero, que es de mi generación, del bueno de la generación. Y bueno, pues que ha tenido que sobreponerse, ¿no? Después del grandísimo momento de forma en el que estuvo y la lesión que ha tenido, pues ha vuelto en un nivel fantástico y bueno, ahora parece que se ha reencontrado de verdad, ¿no? Con esta continuidad, porque parece que no estaba tan bien en los años anteriores después de la lesión, pero ahora ya ha encontrado esa continuidad que en esa categoría también, que es tan exigente como el Madrid, Euroliga, innumerables partidos, como se escuchaba hace unos momentos decir, así que creo que bueno, que es un estandarte, un baluarte del Madrid, y ojalá le tengamos muchos años más también pues en la selección española y disfrutando de su juego.
Tomás Bellas, jugador del Montaquiz Fuenlabrada, toda la suerte del mundo para la temporada que está comenzando todavía. Tomás, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Te escuchamos esta tarde, Clas, entonces.
Venga, un privilegio, tú sabrás lo que haces. Un abrazo. Chao.
A las 9:20, transmisión del partido entre el Real Madrid y el Maccabi, segundo kilómetro de la Euroliga, que diría Carlos Sánchez Blas, a través del 106.0 de la FM. Os vais a quedar ya a continuación con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, y mañana a la 1:03 volvemos en el partido de la 1. Buen día para todos. Adiós.